Ya llegaron dos historias del himno a propósito de profesoras o maestras que lo dijeron en clase, que el de español, el idioma español en este caso, el uruguayo, es himno y la marsellesa no. Eso se lo vamos a preguntar a Martín García. Está metido en la columna también. A partir de la columna de Martín García, centrada en París, y que tiene incluida la marsellesa, nos preguntábamos de dónde salió esto del himno más lindo del mundo, la marsellesa, y el segundo del uruguayo. No, no hay un lugar claro. Lo que hay es diferentes versiones de otros países del mundo y también de Uruguay, donde en algunos casos algunas docentes, en este caso porque eran dos docentes, esta profe, sí. La otra, no sé por qué las nombran, la profesora Piotti.
Porque tiene eso de la anécdota, no, cuando uno recuerda, es como el chiste de Mafalda, cuando el padre recuerda el servicio militar y se acuerda de los apellidos del sargento, no sé qué.
Está bien, le da como más verosimilitud, claro, además.
Como le,
¿no?,
decían en esa época, era la profesora Piotti, en este caso.
Bueno, bien, Gastón que ha vivido, Gastón Yos, en varios países,
Dos.
Bueno, son varios.
Son más de uno.
¿Has escuchado esto del himno más lindo del mundo de chicos? Sí, la marsellesa primero.
Sí, sí.
Y el del himno uruguayo después.
Es complicado, una introducción larga tiene el himno uruguayo.
No, mira, no le gusta, a Ricardo le encanta esa introducción.
No, es tremendo, es tremendo. No, duerme a alguien con anfetaminas, lo duerme igual.
No, discrepo.
No,
va a hablar.
Cuando pensás que termina, arranca la segunda parte igual, es tremendo.
Perfecto, me gusta que venga con esa fuerza porque hoy
que lo diga, mirás mirando por encima de sus lentes.
Después de eso, está bueno, es difícil de tocar también.
Ah, mira. Sí. Vas a hablar de tocar, porque tu banda va a tocar, Gastón Yosia.
Me pones.
Pará, no miento. Después, hacemos la columna primero. Sí. Haces la columna. Sí. Y después hablamos porque la banda de Gastón tiene un espectáculo previsto. Tenemos la música de la banda de Gastón. No la pasamos hoy porque él se ruboriza un poco si la pasamos con tal. Después sí. La pasamos y después invitamos a la gente a ver a la banda de Gastón. Porque no estoy jodiendo, Gastón toca un instrumento en una banda. Sí. No es joda. Digo, la gente siempre toco. Para la pavada. Y viene la columna de Gastón, una columna sobre tratamientos manuales, masajes. Ahí vamos.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
La evidencia científica y los tratamientos manuales, los masajes. Lo va a contar Gastón ahora, ¿no? Pero hay limitada evidencia para el manejo del dolor y la recuperación muscular. ¿Y cuándo es más efectiva? ¿Cuándo se aplica? Bueno, ahí vamos, ordenando un poco, como siempre, la información y con lo que trae Gastón, esta evidencia científica a propósito, en este caso, de tratamientos manuales o masajes. Gastón, vamos con eso.
Sí, tal vez primero hacer una aclaración, que a veces las decisiones terapéuticas están, creo que estoy acoplando, ¿puede ser?
No, vos estás bien. Te estás escuchando vos fuerte, pero estás bien.
Bien. No, que en mi área las decisiones terapéuticas tendrían que estar basadas en tres elementos que son importantes. Uno es la evidencia, sí. Otro es la experiencia del médico y el otro la preferencia del paciente.
Está bien.
Y lo que veo que a veces, en medicina, por lo menos en medicina y el deporte, hay dificultades en emitir evidencia de alta calidad, entre otras cosas, porque es difícil investigar. Muchas veces son tratamientos multimodales. Es difícil instaurar en algunos tratamientos un placebo. Imagínense instaurar placebo en el ejercicio, por ejemplo, como que no existe. Entonces, eso a veces hace que muchas técnicas haya bastante buena evidencia de bajo grado. Pero a veces cuando se trata de recolectar evidencia de alta calidad, la evidencia es baja. Y eso
es un drama parecido al de la nutrición, la dificultad de aislar variables.
Claro, exactamente. Entonces eso no quita que determinado tipo de estrategia, por ejemplo los masajes, sean malos per se, sino que a veces la calidad de la evidencia sea baja, entonces las recomendaciones dicen es de baja calidad, lo que no significa que tengan un efecto positivo para lo que estemos buscando.
Bien, bueno, técnicas manuales, ¿no? Que tienen larga data, ¿no?
Veíamos que, bueno, las técnicas manuales se han usado en actividad física, la rehabilitación en el deporte desde hace siglos. Galeno, por ejemplo, distinguía 18 tipos diferentes de manipulaciones y los masajistas dosificaban la técnica de acuerdo al tipo de tratamiento, al tipo de deportista que trataban. Los tratamientos manuales incluyen técnicas que ahora vamos a tratar de sistematizar en tres, hay muchas formas de dividirlo, y tienen como objetivo las articulaciones, los tejidos blandos, en eso incluimos los músculos y los tendones y los nervios. Tradicionalmente.
Tres. Articulaciones, tejidos blandos, que son músculos y tendones, y los nervios.
Tiene otros beneficios psicológicos, pero básicamente cuando buscamos, esos serían los targets.
Queda claro.
Y tradicionalmente la justificación para el uso de tratamientos manuales son el supuesto efecto biomecánico y fisiológico locales para, por ejemplo, reducir la rigidez articular, aumentar la temperatura local, la circulación intramuscular y romper adherencias en los tejidos. Hay varios mecanismos subyacentes a las mejoras acá, desde respuestas neurofisiológicas bastante complejas, sobre los tejidos, sobre las neuronas, sobre las articulaciones y, como decíamos, también efectos endocrinos, inmunológicos y psicológicos. Básicamente, las técnicas manuales, o sea, las técnicas que aplicamos con las manos sobre el deportista, sobre el paciente, lo podemos dividir en tres. Una son las técnicas que tienen como objetivo las articulaciones. Ahí podemos hacer como dos grandes divisiones sobre las articulaciones. Uno es la movilización articular. Esto es, el terapeuta fija una articulación y con las manos o con algún dispositivo, que puede ser una cinta o algo que sea relativamente rígido, trata de movilizar la articulación. Eso en el caso que haya, a veces hay disfunciones articulares en las cuales la cápsula articular genera una rigidez, y a veces rigideces postquirúrgicas en el cual el terapeuta trata de mejorar la movilidad como si fuera un plástico duro, tratamos de moverlo de a poco para mejorar la movilidad como uso terapéutico. Eso es
muy de rehabilitación.
Muy de rehabilitación, pero se utiliza y tiene buenos resultados, por lo menos, bueno, a corto plazo tiene buenos resultados.
Bien.
Después, algo que ya hemos hablado, que son las manipulaciones, que son los movimientos la quiropraxia, ¿no? Los movimientos rápidos y precisos para mejorar la movilidad y aliviar el dolor. Ya hemos tenido una columna hace algunos años.
Eso sobre dentro de técnicas articulares. Hablaba primero esa movilización articular y después las manipulaciones.
Las manipulaciones. Ya hemos hablado de dónde surgen esos ruidos articulares, que esos ruidos articulares se generarían dentro de la articulación, no necesariamente la que estamos manipulando, sino capaz que alguna distancia también, en los cuales hay cambios bruscos en la presión articular y se generan o colapsan burbujas adentro de la articulación por el movimiento brusco y hace ruido las articulaciones.
Que muchas veces los hacemos solos también.
Hacemos
sonar, decimos, claro. ¿No?
Eso no necesariamente tiene que estar implicado con la mejora de mejora del dolor, pero a veces el paciente dice, bueno, me sonó, estoy mejor. Las técnicas manuales articulares se han visto que tienen evidencia científica moderada fuerte para reducir el dolor y aumentar el rango de movimiento a corto plazo.
O sea, ¿hay alguna evidencia científica de moderada a fuerte, para decirlo de alguna manera, para reducir ese dolor y aumentar el rango del movimiento?
Y particularmente las manipulaciones, la quiropraxia, sobre todo para el dolor cervical y lumbar, en general son efectivas, aunque muchas veces lo asociamos con otro tipo de terapéuticas, ¿no? Más de electroterapia, ejercicio, ¿está bien? Pero bien. Hay bastante buena evidencia.
Bien.
Segunda técnica del cual metemos mano, o meten mano los fisios generalmente, son las técnicas de movilización neural o neurodinámica. Capaz que estas son menos conocidas y menos aplicadas acá en Uruguay, pero en el cual lo que buscamos es, cuando hay un nervio irritado, comprimido, imagínense el dolor ciático, que es muy frecuente.
Sí.
El dolor ciático tiene una característica en la cual el dolor se irradia por la cola, la parte posterior de la pierna o lateral, posterior del muslo y lateral de la pierna, que muchas veces es producto de una compresión del disco intervertebral en la columna lumbar. Y lo que busca estas técnicas de movilización neural o neurodinámica es movilizar el nervio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer algo que está mal en radio, pero si yo me siento, para este ejemplo del dolor ciático, me siento, llevo el mentón hacia el tórax, o sea, flexiono el cuello como si quisiera mirarme el ombligo.
Se está manejando.
Y si estoy sentado, lo que hago es estirar la rodilla, ¿sí? Y ahí, estirando la rodilla con la punta del pie hacia arriba, ¿sí? Elevo nuevamente la cabeza y bajo la rodilla. O sea, básicamente lo que busco es, busca estas técnicas, es movilizar el nervio. O sea, el nervio, cuando lo movemos, cuando movemos un segmento corporal, discurre, ¿sí? Porque se tiene que mover. Y lo que busca estas técnicas de neurodinámica es deslizar el nervio a través de las fascias. Eso se ha visto que tiene, sobre todo para el dolor de espalda baja, dolor cervical, tiene bastante buena evidencia.
Bien, ¿sí? Perfecto. Ahí
técnicas
hay evidencia
de movilización
que
neural o neurodinámica.
Perfecto.
Y la tercera,
que no es menor, si demuestra mejora en la percepción del dolor, la gente lo agradece.
Sí, sí, sí.
Y básicamente es moverlo para que se acomode.
Moverlo para que no se generen adherencias. ¿Sí? Vean, googlen, hay muchos ejemplos, sobre todo para el dolor lumbar, de técnicas de neurodinámica. Sí.
Bien. Primero técnicas auriculares, la manipulación y movilización, donde estaba la movilización articular, las manipulaciones, la quiropraxia, y después estas técnicas de movilización neural o neurodinámica, quizás las habíamos visto, pero no le teníamos nombre. Ahí está. También ni evidencia que la trae Gastón. Tercera.
Bien, los masajes. Sí, los masajes, que las terapias manuales o los tejidos blandos tienen también evidencia variada. Y acá sí tenemos una bolsa enorme en los masajes, porque ahí entran, y muchos
ahí los son conocen. Tejidos blandos.
Sí, tejidos blandos, sí. Okay. Ahí podemos, hay técnicas de liberación miofascial, terapia de puntos gatillo, masaje transverso profundo.
Para explicar alguna, ¿miofascial qué es?
Miofascial es... estirar y relajar la fascia en el tejido conectivo. Sí, ahí lo capaz que probablemente sean los masajes más tradicionales, ¿no? O sea, aplicar una presión sobre un sector corporal.
Sí, lo que tenemos
corporal.
Visto todos como la imagen tradicional. Ahí va, las manos en la espalda, sí. En fin.
Los que se sientan desorientados cuando escuchan a Gastón decir la fascia, hay una columna sobre el sistema facial, que no es la cara de la gente, no. Sino otra cosa que está en mucha más parte del cuerpo.
Esos rolos que vos hablaste en alguna oportunidad, que la gente se masajea con los rolos, trabajan sobre la fascia.
También,
así, ¿no?
Actuación de la fascia y también sobre esto, también sobre el siguiente, por ejemplo, puntos gatillo.
También.
Esto también es un concepto que ha ido venido con respecto a la evidencia que hay, pero bueno, porque es muy difícil desde el punto de vista imaginológico llegar a decir, bueno, ahí en este punto muscular, imagínense la espalda, tenés un lugar exquisito de dolor y eso se debe a que hay una mayor liberación de neurotransmisores excitatorios. Entonces, habría determinado tipo de lugares específicos en los cuales hay una mayor activación muscular y eso genera dolor. Generar estimulación mecánica sobre esos puntos, gatillo, puntos de dolor, generaría también una mejora en la percepción del dolor.
También es algo que uno se autopractica muchas veces, ves un punto, una contractura, algo que uno se presiona, ahí sea la planta del pie, sea la espalda, algún lugar donde llegues,
¿no? ¿Y el mecanismo ahí que es aumentar el umbral del dolor o es otra cosa?
Claro, ahí generaría efectos inhibitorios, que todavía no queda muy claro, sobre la liberación de neurotransmisores vinculados al dolor.
Ah, ok. No es el umbral, sino como que de agotar, digamos, la fuente de dolor.
Ahí va. Pero,
repito, no hay evidencia científica contundente.
Bueno, lo que busquemos lo vamos a encontrar. Hay cierta, claro.
Si querés evidencia, vas a encontrar.
Hay cierta evidencia que podría tener un efecto beneficioso sobre el dolor. Se ha discutido durante mucho tiempo. Ahora, en realidad, hay una tendencia a... decir que existen, pero durante mucho tiempo se ponía en duda si realmente existían los puntos gatillo y qué era lo que lo producía. Últimamente hay una mayor aceptación a nivel científico de estos puntos gatillo. Claro, porque si no sonaba una cosa muy, muy tirada de los pelos, porque en sí es muy difícil de objetivar, porque no lo ves ni en la ecografía, ni en la resonancia. O sea, claro. En realidad, desde el punto de vista
técnicas como la reflexología, ¿es eso, los puntos gatillo así o...?
Ahí, bueno.
Me fui mucho. Bueno, pero se promociona. Pero, que claro. Te toco acá y es la zona, sí. No sé, digestiva. Te claro. Toco acá y la espalda.
Claro, lo que pasa es que ahí está visto desde un paradigma que no está, por lo menos creo que estudiado desde la Facultad de Medicina, que es interpretar el cuerpo humano con otra visión.
Está bien, pero presiona sobre los supuestos puntos gatillo en su idea. Está bien, ok.
Pero con otra representación.
Bien, vamos a otra cosa. Y no es directamente la espalda donde te duele o una cosa, sino que eso vendría a representar otra zona del cuerpo, ya hay otra cabeza claro. Ahí metida. Ok. Bueno, masaje transverso profundo, ¿qué diablos es eso?
No, el masaje transverso profundo se aplica en algunas tendinitis o tendinopatías. Esto también es sumamente cuestionable porque, bueno, va en un momento una columna sobre tendinitis, porque lo único que tengo yo habitualmente es el relato del paciente del dolor que le causa la patología del tendón. Entonces, es muy difícil saber si realmente el beneficio sobre el dolor del tendón fue producido por el masaje, que es un masaje sobre el tendón, y hubo otras cosas que también hizo el paciente.
Okay.
Y también estamos reviendo qué hay subyacente a la patología del tendón. O sea, por qué el tendón duele y por qué se altera el tendón. Eso también ha cambiado en los últimos 10 años.
Pero si están viendo eso, no queda tan claro que el masaje sea beneficioso. En principio no hay tanta evidencia.
No hay tanta evidencia para el masaje tendinoso y la mejora de la patología tendinosa.
Bien, otro.
Bueno, después está el drenaje linfático, que se utiliza mucho en pacientes que tienen...
¿retención
bueno,
de líquido?
Sí, pero sobre todo pacientes oncológicos que han resecado ganglios, pacientes que hacen cáncer de mama, donde hay donde la linfa tiene mayor riesgo a que se estanque, digamos, hay un lugar de éstasis de la linfa, entonces el drenaje linfático se utiliza mucho en ese tipo de pacientes.
Bien, último...
Bueno, y pues la movilización de tejidos blandos asistida por instrumentos que emplea herramientas particulares.
Así siempre se que te pegan un bastón.
Otros dispositivos. También hay martillos que generan no ondas de choque, sino que generan como masajes, generando una percusión sobre los tejidos blandos. Y también generan una especie como de masaje.
Ahí quedaron las técnicas explicadas. Ahora vamos a algunos hallazgos que hay. Hallazgos principales científicos, algo ya dijo Gastón también, pero resume.
No toquen nada.
Escaramuza cumple 10. Este jueves, viernes y sábado, todos los libros con 30% de descuento en librería y con envío sin costo a todo el país en escaramuza.com.uy.
Tratamientos manuales, masajes, evidencia científica. Ahí pasó Gastón por las técnicas articulares, sus dos variantes, movilización articular o manipulaciones, quiropraxia, por ejemplo, las técnicas de movilización neural o neurodinamia, y también por todas estas terapias sobre los tejidos blandos, una cantidad que acaba de describir. Hallazgos principales por área que hay a nivel científico. Vos recién decías, lo que quieras en medicina, algún paper vas a encontrar, está bien, pero bueno, revisando y entendiendo que sean papers que tengan cierto desarrollo y ya años consolidados, ¿dónde hay algo de evidencia?
Bueno, lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el... ¿Qué estamos viendo?
El Giro de Italia.
Yo voy a decir Tour de France, mira, imagínate cómo después. Estoy...
estoy por sacarlo del aire.
No, dijo bien, preguntó, vio que no sabía y preguntó.
Estoy por sacarlo del aire.
¿No? Vamos a ver masajes en el Mundial. Después de los alargues y...
Bueno, el Giro les hacen, en este tipo de competencias, todas las... después de cada etapa hay masajes para todos.
Entonces, hemos visto, cuando van alargue, ahí en ese ratito que tienen antes de arrancar, se ven masajes.
Exactamente. Sí, o sea que vamos a ver bastante buena evidencia para la utilización de los masajes en la recuperación, sobre todo cuando hay competencias seguidas, ¿sí? O cuando hay poco tiempo de recuperación o fatiga.
Ahí funciona, se entiende que funciona.
Hay bastante buena evidencia para la utilización de los masajes en esas situaciones. Y después para prevenir...
Se hacen casi enseguida, digamos.
Claro.
Porque además, claro, tiene la
contrarreloj.
Exactamente, ahí en un momento.
Bien.
Y después para prevenir algo que creo que hemos hablado, se llama el DOMS, en inglés, en español se llama dolor muscular de comienzo retardado, que es ese tipo de dolor que sentimos a las 24, 48, 72 horas de haber hecho un esfuerzo por encima de lo habitual, las agujetas, como
los españoles dicen agujetas.
También se ha visto que hay bastante buena evidencia para reducir el dolor muscular de comienzo retardado, el uso de masajes en esas situaciones.
Bien, perfecto.
Y por último, también el dolor cervical y lumbar. Metanesia ha mostrado que las terapias de manipulación sobre estos tejidos tienen bastante buena eficacia sobre todo a corto plazo en la mejora del dolor.
Bien, o sea, hay alguna evidencia sobre el efecto del dolor, no en todos los tipos de masajes, y no en todos los tipos de masajes de zona blanda, en algunos no exceses decir que son discutidos, por lo menos no hay tanta evidencia.
Claro, y volver a lo que habíamos dicho al principio, que primero, no todo está escrito en los papers, lo que pasa es que los papers lo que hacen es... jerarquizar la evidencia, y puede ser que sobre alguna técnica haya evidencia relativamente baja. Y lo otro es que no es despreciable, que es el efecto psicológico. Cuando hay contacto corporal, cuando tenemos un masaje.
Sí, gente que se me hizo bien.
Claro, nos sentimos bien. Y eso también es importante.
Claro. Ahí viene Gastón para responder preguntas de la audiencia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Mensajes, terapias manuales, columna, tratamientos manuales, columna de Gastón Josia, mensajes de la audiencia. Quiere poner música, Gastón.
¿Cómo?
Increíble.
¿Por qué no?
Viene Martín García. el director de la Filarmónica, y vamos a hablar de la banda de Gastón Josia con los amigos veteranos.
Sí, vos habías dicho que íbamos a hablar.
Pero me arrepentí. Vamos a ver los mensajes. Sí.
Bueno, Luis decía, yo tuve unos 4 o 5 meses con una contractura en el romboide mayor, un músculo que está por debajo del dorsal. Hice de todo, higiene de espalda, masajes, estiramientos, y finalmente un osteópata me hizo un par de movimientos y me lo sacó en una sola sesión.
Sí, pasa, sí, pasa. A pesar de que puede haber...
Esa es una técnica, estamos en una técnica de las la manuales, las primeras, articulares.
Sí.
Articulares, bien, claro. Manipulación y movilización articular. Okay.
Sí, sí.
Florencia pedía que repitieras el nombre de los ejercicios neuroqué para el dolor lumbar.
De neurodinamia, por ejemplo. Neurodinamia. Estoy sentado en una silla, flexiono el cuello, o sea, como si me quisiera mirar el ombligo. Uh-huh. Bien. Sí. Y ahora lo que haces es estirás una levantás el pie, o sea, extendés la rodilla, no, que, sobre todo, bueno, del que te duele, pero lo puedes hacer de forma alterna, uno.
Pero me duele.
No, pero
bueno.
Pensá que te duele.
Ahora del tarde me duele, porque estas cosas es como los piojos, ¿viste? Te hablan de piojo, te rasca.
Y en el momento que volvés a la posición inicial con el pie, elevás de nuevo la cabeza. Ahí va. Y otra vez lo mismo, te mirás el ombligo y
mirás el ombligo y levantás la rodilla claro. Y levantás el pie.
Ahí va. Eso, varias sencillo. Veces. Claro. A veces hay.
Y eso lo que decías vos es que hace, moviliza el nervio, claro. Digamos.
Hay otras opciones, por ejemplo, con el pie apuntando para arriba, voy, bajo el pie claro. Y lo llevo a la posición inicial y vuelvo de nuevo a la posición inicial con las dos, con los dos pies alineados. Claro, lo que busca eso es movilizar el nervio.
¿Y es para dolores causados por qué? Por contusiones.
Cetalgias, por ejemplo, compresión nerviosa, irritación nerviosa.
Ta, o sea,
igual, aparte no tiene contraindicaciones, parece que si en general no, que no te mejora, no te va a hacer daño.
Claro.
Se produzca un dolor horrible, que un poco de molestia es esperable, bueno, okay. pero está bien que lo mueva.
Ahí quedó, ¿cómo se llama ella?
Florencia.
Agradeceme a mí que lo hice todo la práctica para que te quede.
No, yo le salió precioso.
Sí.
Muy bien. Después acá decía Esteban, mi esposa es fisio, me ha hecho punto gatillo alguna vez. Al principio ves las estrellas, pero después el alivio es tremendo. También me ha puesto el TENS.
¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir a la esposa?
Y bueno,
que
funciona. Pero está compartiendo.
Ah, si le sigue funcionando, le sigue funcionando, te separás.
Bueno.
Sí, de lo que vive la esposa.
Ok. Lucre decía, presiono mis puntos gatillos cervicales y dorsales con una pelota de goma. Alivia mucho. Uso TENS y hago ejercicios de relajación, estiramientos y fuerza. Pero el dolor siempre está ahí fluctuando. Ahora estoy pensando en ir a una bruja para que me diga qué ser está agarrando de mi cuello. Doctor, bien. ¿Me recomienda este último tratamiento? Aclaro que bueno. Soy una doctora pegada a las evidencias científicas.
Claro, no, y eso hace a la dificultad del tratamiento del dolor, de que primero hay causas del dolor que no quedan claras y a veces son difíciles de explicar. Y por otro lado, también la utilización que decíamos de los tratamientos multimodales. Muchas veces utilizamos varios tipos de tratamiento para un dolor. Y a veces la mejora se produce por algo que todavía no nos queda claro, porque cómo influyen cada uno de esos tratamientos en la mejora del dolor, también es un reto.
No toquen nada.